Hola, oyentes y lectores. Esto es Medianoche en Maine, capítulo 49, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
Hola, Lu. Hola a quienes estén nuevamente del otro lado. En lo que vos decías, un nuevo capítulo de Medianoche en Maine, en este cuarto volumen dedicado a lo que nosotros consideramos anexos y mutaciones de la obra de Stephen King. ¿Hoy qué tenemos?
Hoy vimos una miniserie.
Así es.
Que se titula Rose Red.
Sí, y lo que nosotros consideramos una mutación.
Sí.
Tenemos un ejemplo muy parecido hace un par de capítulos, que es Storm of the Century. Pero esta miniserie nos trae ciertas particularidades que nos motivaron a grabar este episodio.
Sí, creo que Rose Red es incluso más mutante que Storm of the Century, porque en esa otra Stephen King había escrito el guión, o sea, más o menos estaba dentro de su oficio, pero en esta creo que lo que él plantea es la historia y no solo se desprende de este producto, sino otros dos más que son parte de la campaña de marketing, uno de los cuales es un libro que no está escrito por Stephen King, pero la historia y los personajes sí son suyos.
Sí.
Entonces es una deformidad interesante.
Rose Red es un proyecto ambicioso e integral que justamente comprende principalmente una miniserie con tres capítulos que son escritos por Stephen King para ABC, igual que en Storm of the Century. Y como decías vos, un libro que extiende este universo donde sucede una historia y encima hay una adaptación de eso. Entonces, a mí lo que me gusta es que se abrieron todas estas ramas, se abren, pero también se cierran en un lapso de tiempo bastante breve. No es que siga habiendo Rose Red 3, El Retorno de la Rosa. Se cortó ahí y está bien. Pero si me permitís, primero voy a explicar un poco cómo fue el desarrollo de esta miniserie, porque me parece que al estar hablando de una mutación es bastante pertinente ver cómo fue mutando hasta llegar a lo que podemos ver en pantalla. Esta historia empieza en el año más o menos 96, cuando Spielberg le propone una colaboración a Stephen King. Esta colaboración sería hacer la película de casas embrujadas más aterradora de la historia. Inclusive, para entender un poco mejor el contexto, estamos hablando de un Spielberg en su pico. Porque ya ha hecho todo lo que se pueden considerar clásicos, que son, bueno, Tiburón, Indiana Jones, Encuentro cercano de tercer tipo, E.T., Jurassic Park, la lista de Schindler.
Disculpame, pero Spielberg siempre está en su pico.
Pará. No digo que
o al
después...
menos tiene varios picos.
Claro.
Okay.
No digo que después caiga, sino que ahí hay una etapa bien marcada.
Yo me estaba levantando para
esto ir. Esto es historia. Del cine. Conté estos nombres. Sí, obviamente. Okay. Está el quiebre que pasa en la historia del cine de los 2000, que todos quedaron tambaleando de cómo seguimos con esto. Y Spielberg sigue sacando gemas.
Yo, que soy medio fundamentalista de Spielberg, no sé si esta colaboración estaba destinada a ser.
Bueno, es lo que pasó. King se iba a encargar del guión, el cual encara con mucho entusiasmo, pero arrancan las diferencias creativas, porque el enfoque que de cada uno chocaba. Por un lado, Spielberg estaba pensando en una situación más heroica y de aventura, y Stephen King quería centrarse en el miedo y en el suspenso. Claramente no iba a funcionar. Entonces el proyecto queda bastante trunco. Spielberg creo que después trabaja o hace The Haunting en 1999, una adaptación al del libro de Shirley Jackson. Pero King queda en un limbo con Rose Red. Entonces, lo que un par de años después lo motiva a seguir, a retomar este proyecto, es, como venimos diciendo, Storm of the Century, porque ya tiene un equipo de gente armado y decide dar la dirección al mismo director, que es Craig Baxley. Estamos hablando de, voy a ser muy específico, junio de 1999.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó en ese momento?
Es el accidente.
El accidente, una camioneta lo lleva puesto mientras paseaba cerca de su casa.
¿Viste que acá siempre decimos lo pisó un camión?
Sí.
Y es una manera un poco irrespetuosa de contarlo. Viendo uno de los documentales de la realización de Rose Red, hay un productor o alguien que trabajó en el proyecto que dice, literal, lo pisó un camión. Y no fue un camión, fue una camioneta.
Una camioneta que lo lo atropella.
Es como un efecto Mandela que porque leímos Pet Sematary asumimos que lo pisó un camión. Es poco probable que viva si te pisa ese camión. Bueno, lo pisó un vehículo motorizado y le dio vuelta a la cadera 180 grados.
Quedó en fasa cuadra, básicamente. Por eso camina así ahora. Siempre me retrotrae a esa entrevista en la que le preguntan, esto después del accidente, si confía en el humor para recuperarse. Y,
ay, sí.
Y él dice, humor y drogas las dos juntas. Y Tabitha añade, and bitching.
Lots of bitching.
Pero en fin, no solo fue humor, drogas y puteadas lo que ayudaron a la recuperación de King, sino también aprovechó ese tiempo para seguir trabajando, que es lo único que sabe hacer él. Entonces expande este guión de Rose Red, que supongo que en su momento los productores habrán dicho, che, este proyecto caducó acá. Pero no, él le agrega más páginas y pasa de ser una película a una miniserie.
En este punto voy a decir que una película hubiera sido más apropiado.
Estoy totalmente de acuerdo.
Otra cosa que hizo entre el accidente y la recuperación es escribir Dreamcatcher, que nunca hablamos acá.
No, es verdad.
Quizás algún día si hay un volumen dedicado a novelas malparidas.
Podría... ¿Sabes cómo decirlo sin lastimarlo?
No se me ocurre de otra manera, pero podría decir de mierda.
Bueno, pero lo interesante de Rose Red es que sucede en el medio.
¿Cuánto tuvo que hacer para Rose Red?
No sé cuánto tenía hecho.
¿Escribió el guión o escribió la historia de la miniserie? Porque en
la historia.
Esto, claro, porque en esto del formato transmediático no queda muy claro cuál es el alcance de él y cuál es el grado de supervisión que tiene sobre los otros productos. Y eso deriva en algunas inconsistencias.
Sí. Ahora, yendo a lo que es la trama, más allá del casi obvio homenaje a The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, la historia se basa bastante en un hecho real, que es la casa Winchester ubicada en California. Hay una leyenda que dicen que la dueña, Sarah Winchester, se pasó casi 40 años expandiendo esa casa porque un psíquico le dijo que si dejaba de hacerlo, se moría.
El que tiene plata hace lo que quiere.
Sí,
versión esta paranormal.
Esta mujer tenía mucha plata. Era la viuda de... no sé si el creador o tenía que ver con Winchester, el arma. El rifle.
El rifle.
Entonces...
Winchester Martín.
Sí. Lo que le dijeron es, che, la gente que murió en manos del rifle Winchester va a ir a la casa a vengarse. Entonces ella empieza a construir estas habitaciones que son bastante deformes, o puertas que no llevan a ningún lado, escaleras que tampoco llevan a ningún lado, ventanas en el suelo. Es un delirio esa casa. De hecho, se puede ir a visitar.
Me copa, iría. ¿Irías?
Pero sí, reiría.
¿Cómo se llama? ¿Sabes?
Winchester.
No, la mujer.
Ah, Sarah Winchester.
Sarah Winchester.
A esta mujer también se le muere una hija.
Ay,
muy chiquita.
Es
así
igual
que,
a Rose.
Por eso, es muy parecido.
Mismo el origen de los fondos es un poco similar.
Claro, porque uno era de la industria petrolera y esto es de la armamentística. Pero todavía no contamos de qué trata Rose Red. Vamos a cerrar un poco esto que... mismo quisieron usar la casa Winchester para la serie. Porque realmente era muy difícil de filmar y la ubicación era bastante desafortunada cerca de una autopista. No era lo mejor.
Hubiera estado bueno a ver si registraban algo interesante.
Sí, pero bueno, ¿vos crees que es así?
Más interesante que la miniserie, probablemente.
Porque muchos dicen, no, esta mujer en realidad es tipo un troll que se puso a hacer habitaciones por hacerlas y ya.
Me copa igual. O sea, generó su propia mitología.
Sí.
Y seguramente facturó. ¿O no? O
es
sea,
que
si hay visitas
no.
guiadas, ¿quién cobra?
Y supongo que los herederos.
Y
pero
bueno,
deben cobrar mucho más por la empresa, por Winchester, supongo. No sé si sigue existiendo, pero...
Bueno, pero creó
también gastó
algo...
mucha plata en esa casa, entonces no sé si volvió.
No, claro, pero creó algo que está más asociado al nombre de ella que al nombre de su marido.
Sí, eso
con
sí.
la plata de su marido,
sí.
Así que...
Es verdad, se despegó, creó su propia
lo historia. Respeto.
Bueno, finalmente deciden hacerlo en un castillo, que en Tacoma... Washington, donde solamente se hicieron lo que son las tomas exteriores, lo que nosotros vemos como, vamos a ver un super, una super mansión, casi un castillo. Pero después lo que fueron las locaciones internas, se hizo un set enorme, enorme en un hangar en Seattle, que es la ciudad donde transcurre la serie y donde efectivamente se filmó. Eso lo pueden ver muy bien en un documental que se hizo, un making of, que se lanzó después de la serie, donde ves realmente la guita que se puso.
Sí, ese documental está muy lindo. Todo esto se estrenó en la tele pública. ¿Es tele pública, no? ¿NBC o es cable?
No.
Bueno, en la tele.
En la tele.
Salió,
¿no?
En la
no sé
tele.
Bien cómo publica eso.
Tres noches seguidas, de manera similar a como había salido Storm of the Century.
Sí. Bueno, una vez que tienen la locación, se ponen a... Y armaron estos sets, se ponen a filmar en más o menos en agosto del 2000, con un presupuesto de 35 millones de dólares. Pero el tema es que se destinó más que nada a lo que es ambientación y efectos, porque
es todo muy práctico.
Los actores no son tan conocidos, uh-huh. Y tampoco son de lo mejor que hay.
Lo dijo.
Pero también, parte de esa plata, una parte muy chiquita, se usó para lo que hoy se llama marketing, que es la promoción de la miniserie. Hoy en día tal vez la usan para que un influencer le dé mate a un actor o dulce de leche. En ese momento...
Qué triste este tiempo que estamos viviendo.
Alguien dijo, che, ¿y si escribimos el libro de lo que pasa en lo de que pasó en esa casa antes de la miniserie, una suerte de precuela?
Pará, ni siquiera, o sea, es mejor todavía la decisión. La campaña de marketing es lo mejor que tiene este proyecto.
Sí.
Me entristece tener que decirlo, pero es así. No solamente es una novela sobre eso, sino que es un diario, uh-huh, escrito por Ellen Rimbauer, editado por la mujer que lidera la investigación en Rose Red. O sea que ellos publican un documento como si fuera real, uh-huh, y en todo el momento se sostiene la mentira, y mismo en el documental sobre Rose Red, que es otro documental aparte del que acabas de mencionar, que es un making of, se cita ese documento como si fuera verídico.
Sí.
Y posicionándonos en el tiempo, hace un par de años había salido Blair Witch, y más o menos por esta época estaba saliendo Matrix con todos sus productos transmedia alrededor, que incluían dibujos animados, videojuegos, sitios web, etcétera, y todos contribuían de alguna manera a la historia, tanto que a veces entre la 1 y la 2, o entre la 2 y la 3, no recuerdo, había tronchos de información que te podías perder si no habías incursionado en alguno de los otros formatos. O sea que en ese aspecto, en esa construcción narrativa, es muy un producto de su época.
Sí, mismo esto de que hacer parecer que los eventos fueron reales, está aprovechado de la estrategia de marketing de Blair Witch.
Claro, que quizás sea la mejor de todos los tiempos.
Sí. pero funciona bastante porque había, a ver, se abren dos, se podría decir dos tipos de lectores, los que dicen, che, esto es real. Hay gente que, che, ¿dónde queda Rose Red? Y después los que empiezan a especular con quién escribió realmente el diario de Ellen Rimbauer, porque se avisa, che, lo está escribiendo un
autor de bestsellers.
Un autor de bestsellers. Ahí hay un truquito, porque muchos dicen, ah, es King. Inclusive se especula que fue Tabitha, pero finalmente sale a luz que fue Ridley Pearson, que efectivamente, uh-huh, escribe bestsellers y es amigo de King. De hecho, estaba en la banda esa que tocaban. Que bueno, toma la historia de King, toma. Tanto la historia como el guión de la serie para armar esto. En un principio esta campaña va a ser un libro de más de arquitectura, contando un poco el trasfondo de la historia, pero decidieron ir para este lado totalmente distinto y mucho más interesante.
Total.
Y por último, este libro se termina adaptando también a una TV movie. Entonces,
me había olvidado.
Está todo.
Bueno,
eso, está todo.
La TV movie en el análisis de Rose Red la podemos ignorar bastante.
Sí.
Porque lo que más importa es el diario de Ellen Rimbauer y un poco el falso documental, ¿no?
Muy poquito.
Pero sí, no, tampoco es que dice algo que no sepamos, porque un poco introduce la historia de la familia Rimbauer y funciona como complemento a la miniserie en términos de que nos muestra a los personajes como son en la vida real y reconoce la miniserie como una adaptación de algo que va a pasar en la vida real. Mm. O sea que la miniserie es autoconsciente en términos de que es una recreación y todos son actores.
Sí, ¿no? Porque en el falso documental vemos a otros actores interpretando a los personajes que vemos en la serie. Yo creo que lo que tiene son varias capas de compromiso con el abordaje de la historia. Porque si uno se fija en el orden en el que salen estos productos, el libro está disponible antes que la serie. Entonces, vos podés leerlo y ya saber todo la historia detrás de Rose Red para después ver la miniserie. Y después, el falso documental, este que estamos mencionando, también sale unas semanas antes de la miniserie. Entonces también podés llegar, tal vez con menos información que la que tenés en el diario, pero con más información que la que tenés en la serie. Funciona mucho más como un producto publicitario ese falso documental que, bueno, el libro, creo yo.
Sí, el libro es una precuela, prácticamente. Lo que no me termina de convencer es si el diario se publicó antes, porque el primer capítulo de la miniserie cuenta muchísimo, se dedica muchísimo tiempo a hacer básicamente un PPT sobre el diario de Ellen Rimbauer. Y no sé si funciona, o sea, no sé si le delega lo suficiente al libro y elabora lo suficiente también sobre lo nuevo que quiere contar, que es no tanto la historia del pasado de la casa, sino este proyecto de investigación liderado por la profesora que editó ese diario, como parte del mismo proyecto.
Sí. Creo que cada uno de estos formatos funcionan solos, por sí mismo. Vos podés ver solo la miniserie, vos podés leer solo el libro o ver la precuela, pero bueno, cobran más sentido juntos. No, para mí no necesitas leer el libro para ver la miniserie.
No.
Pero pasa algo que es que el libro resuelve mucho mejor algunas cuestiones. Sí. Así como a veces uno dice, che, King escribe Christine y Carpenter rellena algunos huecos y mejora, acá pasa al revés. King escribe algo para la tele y alguien a nivel literatura se lo mejora.
Tal cual. Pero vamos a hablar sobre ese libro más hacia el final, porque acá lo que nos compete es Stephen King, lamentablemente a veces. y lo que nos importa es la historia. ¿Qué pasa en esta historia? ¿En qué consiste? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quiénes son los personajes? Y sobre todo, ¿de qué tipo de terror estamos hablando? Porque King ya tiene una obra canónica muy importante sobre casas embrujadas, que es The Shining. Y a su vez tiene su secuela, que es Doctor Sleep, que también fue una adaptación muy laboriosa, digamos, porque tuvo que unir el universo y el punto de vista de Kubrick con el de King y trazar ahí lo tuvo que atar todo con alambre. Entonces ya tenemos otros casos de colaboración similar en la obra de King y quiero hablar un poco sobre lo terrorífico en Rose Red.
Bien. Entonces pasemos a...
Ya fue, contemos.
Contemos más o menos qué pasa. Sí. Ya fuimos dando algunos...
Para, ¿decís que la vean primero o es indistinto?
Mirá.
No es Storm of the Century.
Sí, es muy difícil de recomendar. Te puede llegar a gustar, pero también te puede llegar a decepcionar bastante.
Sí, sí. Sobre todo con el transcurso de los capítulos, porque es un poco el meme ese del caballo dibujado.
Hay algo que se quiere construir.
Sí.
Pero que al final no entendés qué te quiere contar.
Sí, porque además empieza muy bien y muy interesante y contundente. Y uno está re, sí, vamos, dale, Rose Red. Y después empieza como a demorarse y...
Te va mostrando muchos trucos.
Sí, te abandona.
Pero sí, deja muy de lado, de vuelta, Rowan King, los personajes.
Sí, bueno, contá el argumento y ya nos metemos en la historia.
Bien.
Ah, perdón, una cosa más. ¿Sabes cuál es el título en español?
Lo he visto y era malísimo, pero es...
No, a mí me gusta. O sea, es Cámara de Damnata. Damnata está, si googleé bien, en Esperanto y es como una conjugación del verbo Damni, que es como...
Maldito.
Maldito, condenar al infierno. Y me gusta, pero no entiendo por qué le pondrían otro título que no fuera un nombre propio.
Sí, porque Rose
que
podés Red
traducir literal de último.
Es el nombre de la casa.
Claro.
En fin. Luego de toparse con el diario íntimo de Ellen Rimbauer, la doctora Joyce Reardon decide investigar los hechos paranormales que suceden en Rose Red, una mansión de principio de siglo donde Ellen vivió junto a su familia. Para ello reúne a un grupo de psíquicos con diversos poderes para pasar unos días en la casa, despertar el mal que habita en ella y así poder demostrar científicamente su maldición.
Científicamente subrayado 3 veces. Bueno, muy, muy buen resumen, muy acertado. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es ese equipo? Tenemos a la doctora Joyce Reardon. Yo le voy a decir Joyce, perdón, no le voy a decir Joyce. Doctora. Steven Rimbauer, que es el heredero de la familia Rimbauer.
Tenemos un descendiente directo. Esto es igual que
en
Hill House.
En Hill House, claro. Él es el nieto, perdón, él es el bisnieto de John y Ellen, que son los dueños originales de la casa y quienes la construyeron, particularmente Ellen, su bisabuela. Annie Wheaton, el miembro más importante del equipo, que es una adolescente con poderes telequinéticos.
Carrie.
Ya hemos visto esto antes. Y un poco porque si no, no tendría sentido, la acompaña su tutora legal,
la hermana,
que es la hermana mayor.
Rachel,
que es Melanie Linsky, que después está en Castle Rock.
Sí.
Uno o dos, no me acuerdo.
En la primera, seguro.
La primera. ¿Grabamos un capítulo sobre la dos?
Me parece que no.
A mí también me parece que no. Ya fue igual. Ni siquiera va a seguir.
No hubo tres, así que no.
No.
¿Quién más está?
¿Quién más está?
Tenemos a Kathy Kramer.
Kathy Kramer.
Que es una automatic writer. Esa gente que entra en trance y se pone a escribir. Emily Waterman, que es un chabón que tiene
poderes de retrocognición.
Sí.
O sea que
habla con los muertos de alguna forma. En realidad se le cruzan.
Sí, en realidad la definición es que conoce eventos del pasado. Y después hay otro personaje que conoce eventos del futuro, que es Víctor Kandinsky, que por algún motivo se llama Kandinsky.
Víctor Kandinsky, no sé por qué.
Que tiene precognición.
Sí. Tenemos también a Nick Hardaway, que tiene telepatía.
Hace un poco de todo, ¿viste?
Es humanitas, sí. Sí. Y por último, a Pam Asbury, que también tiene unas habilidades ahí.
Táctiles.
Psíquicas.
Sí, tiene habilidades psicométricas. Que es cuando tocas algo y obtenés una información relevante sobre ese objeto. Para mí, ahora que los enumeramos uno por uno, King quería abarcar todos los tipos de habilidades paranormales.
Sí.
Y puso esta cantidad absurda de personajes solamente para tener uno de cada.
Sí, y que tampoco necesita tanto. Después nos vamos dando
no,
cuenta que...
No, definitivamente no necesita tanto. Definitivamente. ¿Para qué?
Después tenemos un par de personajes secundarios que son el doctor Carl Miller, que también trabaja en el mismo departamento de psicología
que
Joyce, y medio que no quiere que haga esta investigación, y a su vez tiene como un ayudante que lo manda a investigar y a seguir a este grupo.
El White Trash de It's Always Sunny en Filadelfia.
Sí, es genial cuando aparece.
Bueno, este sería un antagonista que no hace nada. Un antagonista que tampoco hacía falta porque ya la casa es el gran enemigo.
Y después...
y la madre de
la
Emily,
madre de...
el peor personaje de todos.
Que ya vamos a ver porque
sí.
Tiene tanto protagonismo.
Bueno, y te estás olvidando el más importante de todos, que es el tipo que trae la pizza.
Que es Stephen King.
Que está acreditado como Pizza Delivery Man. Bien, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Sabemos que Joyce Reardon es algún tipo de doctora en lo paranormal. No sé cuál es la carrera que supuestamente estudió, pero tiene como acreditaciones académicas, ¿no?
Sí.
Que le dan credibilidad y está obsesionada con Rose Red.
Y casualmente es pareja de este heredero.
Sí, está rusando.
Eso.
Él sabe.
Me ha forzado igual. Y este muchacho, medio que la casa le está dando pérdidas.
Sí.
Y la quiere a Sarguita. Entonces aprovechan este momento para, bueno, es la última oportunidad de investigar qué está pasando en esta casa.
No sé si estás de acuerdo, pero para mí Steven Rittenbauer es el único personaje que tiene un ápice de sentido común.
Sí.
Es el único que ves y decís, bueno, algo tiene sentido.
Y lo que vemos a lo largo de este primer capítulo es a ella convocando a estos Avengers de lo paranormal
Los Paravengers.
y también viendo qué
Les
cuestiones hacen.
paga,
Sí, les
¿no? Esto es
paga.
un trabajo remunerado.
Cuando los reúne, les falta.
ART no tienen.
No, la única que le falta que acepte la convocatoria es Annie Wheaton, que es la chica esta que está dentro del espectro autista. Tema tratado medio por encima en la
Y
serie.
bueno, 2003. Casi que la señalan y dicen, ahí va la autista.
Ahí va la loquita, casi,
Sí,
porque te muestran que en
prácticamente.
la casa no la quieren. Se parece un poco al personaje de Hill House de la de esta
¿Teodora?
de no, de Eleanor.
Ah, bueno,
En el
sí,
sentido que no tiene un lugar
sí,
donde estar porque
entiendo.
siente que no pertenece a ningún lado, porque claro, tiene cabecita de autista. Así lo plantea al menos la serie.
Sí, hay un momento en que Emery le dice a la hermana, ¿no preferías que se muera? Tipo, un montón.
Pará.
Bueno, chicos, es del 2003.
Y una vez que tenemos al grupo es cuando el famoso PPT de qué pasó en Rose Red, donde empiezan a aparecer los personajes del pasado, que son John Rimbauer, Ellen Rimbauer,
Y sus hijos,
los hijos que son Adam y
April.
April. Bueno, y también está Sukina.
Gran personaje. No lo dije irónicamente, lo dije en serio.
Me gusta porque es muy progre Ellen. No le
¿Y
dice
en el
la
libro?
sirvienta.
No.
No, no, es mi amiga que casualmente me ayuda a limpiar la casa y a criar a mis hijos.
Y después a amar en casa.
Sí. Va subiendo de posiciones, Sukina. ¿Querés contar vos la historia de Rose Red o te parece demasiado largo?
Lo voy a contar muy brevemente solo para poder
Para que se entienda lo que vamos a
darle
seguir contando.
palanca a la
Sí.
miniserie. La historia de Rose Red empieza a principios del siglo XX, cuando Ellen Rimbauer, que tiene 20 años menos que John Rimbauer, se casa y empiezan a construir esta mansión que está mal parida desde el principio porque en un giro clásico de Stephen King está construida sobre algún tipo de cementerio indio. Entonces, desde el principio ya hay algún accidente ahí en la construcción y qué sé yo. Ellos se van de luna de miel durante como un año y la construcción de la casa sigue mientras ellos viajan por Europa. En realidad viajan más que nada por África y por, creo que la India, y pasan un toque por Europa Occidental, pero es en África donde ella conoce a Sukina, esta amiga, bruja, alma gemela, que se lleva a Estados Unidos. Entonces, cuando vuelven, se mudan a la casa y empiezan a pasar cuestiones. Empiezan a desaparecer mujeres y a morir hombres. Y Ellen empieza a detectar patrones en por qué son esas las víctimas y a conectar con la casa en niveles metafísicos. Empieza a intentar comunicarse con la casa, a responder sus necesidades, a elaborar pactos con la casa. Y la casa, a su vez, le demuestra algún tipo de fidelidad, ¿no? Castigando a los que la dañan y le empieza a prometer también algún tipo de vida eterna. Mientras tanto, el matrimonio es un horror. John Rimbauer es el villano del diario de Ellen Rimbauer. No me acuerdo si tan así en la miniserie, pero bueno, no quiero como entrar demasiado en el diario, que es el que cuenta esta historia, sino enfocarnos en la investigación. El punto es que eventualmente ya desapareció un montón de gente, le desaparece la hija, etcétera, etcétera, y al final desaparece ella también. Entonces, la casa, durante ese tiempo, no solo se fue chupando a esta gente y matando convenientemente, incluyendo a John Rimbauer, sino que también fue creciendo, a veces a partir de ideas que Ellen tenía y equipos que las ejecutaron, y a veces sola,
Crecía la
de
casa.
manera autónoma. Crecía, cambiaba de forma, qué sé yo. es una casa que claramente tiene agencia y cuyo principal objetivo es estar creciendo continuamente. El Ringbauer era el vehículo que la casa tenía para lograr este objetivo. Bien, ¿resumí lo suficiente?
Sí, creo que sí, okay.
Bueno, entonces, esta es la casa que Joyce Reardon quiere investigar con su equipo de Paravengers.
A mí lo primero que me empieza a hacer ruido acá es que cuando tenemos un bad place, una casa poseída o mismo embrujada, donde pasan estos sucesos inoportunos, generalmente algo pasa ahí.
¿A qué te referís?
A que no es la historia de Ellen Ringbauer la que convierte la casa en un lugar malo, sino desde el principio está así.
Sí, sí.
Como que, ¿cuál es la relación entre los indios enterrados abajo de la casa y esto de querer crecer?
Claro, y Ellen es la aliada que la casa consigue.
Sí, pero Ellen es el primer... Es como la primera víctima que tiene la casa a nivel control. Pero
sí,
no es que Ellen... No sé si se entiende a lo que voy.
Sí,
como que,
no, ella no maldice la casa. No eso. Es que ella hace un ritual antes de construir y por eso la casa crece diabólica.
Me hace ruido la historia de origen.
No, ¿por qué? O sea, ¿te hace ruido que...?
Me hace ruido que la historia de origen sea el cementerio indio, nada más.
Ah, ok. Te parece trillado.
Pero bueno, es una de las alternativas de la casa,
sí,
del Bad Place. Que
o sea, habría otras casi... maneras. Habría otras maneras de que estuviera maldita desde el principio que podrían funcionar, como por ejemplo que tenga algo que ver con de dónde vienen los fondos, que es esta compañía de petróleo. Es petróleo, ¿no? Combustible. Sí. Que viste que el negocio del petróleo siempre es muy sangriento. Uh-huh. Sobre todo en esa época. Supongo que ahora también igual. O sea, hay guerras por eso constantemente.
Claro, ese parecería más a la historia de Winchester.
Como claro.
Que las almas en pena, claro, van a la casa.
Y no sé, pienso en Killers of the Flower Moon. Uh-huh. Que tiene que ver con eso, cómo se disparan estas tragedias en relación a un negocio que de por sí es sangriento y medio diabólico. Entonces, me hubiera gustado que tenga más que ver con eso. Pero está bien.
Está bien.
No le voy a pedir tanto.
Siga. En conclusión, el objetivo de la investigación es demostrar que esta casa está poseída. Que es real todo lo que se cuenta, lo que es real la leyenda, que es real lo que ella encuentra en el diario. Pero otra vez, no encuentro la motivación. Yo siento que Joyce, para ella, está poseída.
Ella no está
del lado contrario, en que suele ser más científico, de no, necesito pruebas fehacientes.
Claro, para esta, yo creer.
Esta mina va con, esta casa está poseída, la voy a despertar,
ella,
me lo van a demostrar.
Tiene la conclusión antes de la hipótesis.
Sí. Y no se ve tanto la parte de cómo voy a demostrar que esto es real. Porque si ella va...
No se ve en absoluto.
Y ve cosas, ve a estas personas poseídas por la casa o le dice, no, acabo de ver un fantasma. Está bien, vas a la universidad, vas a decir, este me dijo que hay un fantasma. Y... ¿cuál es la prueba?
No, y además con esa actitud te van a decir que plantaste todo.
Claro, otra vez es un rumor. Uh-huh. O vos, que estás tan en la de querer demostrar que está poseída, estás totalmente...
Sí, ella, para empezar, no tiene credibilidad académica en uh-huh. absoluto. Y en palabras del personaje, lo que quiere es obtener, entre comillas, data dura. ¿Qué es data dura sobre lo paranormal? Como espectadora, yo no lo sé. O sea, es algo que la serie debería contarme. Y la narración podría estar estructurada en torno a algún método de investigación, perdón, de documentación, porque no es lo mismo documentar que investigar, pero ellos tampoco documentan siguiendo ningún criterio. Y nosotros nunca entendemos cuál es el procedimiento que pretenden seguir para llegar al objetivo. Tienen unas máquinas inentendibles. No se dividen las tareas, o sea, son como 7 personas en el equipo y no es que cada uno tiene algún tipo de responsabilidad o...
Es que
o de organización. Y van viendo los medidores cuando se les canta. Steven Rembauer está filmando y es tipo un chabón que ni siquiera forma parte del equipo. Está ahí en calidad de heredero. No sé. Es muy caótico que la premisa sea esto es un equipo de documentación de lo paranormal y la narración no esté sujeta a ese procedimiento.
Así es. Es un poco, bueno, si tiro a todos estos acá en la casa, algo va a pasar.
Total, ese es el plan. Y pienso, hay una película que se llama The Borderlands,
sí,
que es de Elliot Goldner, del 2013. Salió el mismo año que la primera de Conjuring, de James Wan, que también es un buen ejemplo. Por lo menos las que son de James Wan. Que sí funcionan porque están investigando algo paranormal, pero tienen una estrategia. Y siguen ciertos pasos, o tienen algún
tienen un
plan,
protocolo.
Un protocolo, un sí, plan de contingencia.
Porque ellos son enviados por, creo que el Vaticano, que dicen, che, acá dicen que hay una iglesia en la que pasan cuestiones. Y, ellos tienen que sí, demostrar si realmente hay estos sucesos no paranormales, sino más como religiosos que pueden llegar a ser... no sé, una virgen que llora
llorando sangre sí.
o lo que fuere.
Sí.
Y acá dicen, bueno, esta capillita en tal lugar pasan cosas. Y
sí, es un falso documental.
Es un falso documental, encima está mostrado de esa manera. Ponen cámaras, ponen sensores.
En puntos estratégicos van chequeando. Sí. Todos los días siguen un sistema para ir planeando los siguientes pasos. Y no, o sea, son películas que no tienen base científica. No, no hay método de investigación formal, pero el espectador entiende cuál es el objetivo porque te van contando cuál es la intención, ¿no? Y cuáles son las maneras en que van a llegar a ese objetivo. Y también así te van estructurando la narración en actos. Y mismo hay personajes que van cambiando, van creyendo más o menos, etc. Así que en términos de estructura narrativa, ese es para mí el primer error que... pienso que se empieza a notar en el segundo capítulo.
Así es, porque el primero termina con que, bueno, tiene este grupo de gente, llegan a la casa, también se suma finalmente Annie Wheaton. Uh-huh.
Annie está bien.
Sí, está bien.
Sí. ¿Para vos cuál es el mejor de todos?
Y es que Annie es la protagonista para mí.
No, pero bueno, pero independientemente de eso...
terminan siendo todos muy descartables, eso es un problema.
Bueno, podemos hablar un poco sobre eso si querés en este punto.
No, pasemos primero a cerramos este episodio, porque creo que en el segundo es donde se nota más.
Ah, bueno.
Bueno, antes de que lleguen a la casa, hay un primer evento que es que...
Va el reportero
uh-huh, a meterse en la casa para poder chusmear, sin saber el poder que tiene en la casa. Sukina lo hace entrar, eso es muy importante, y termina falleciendo dentro de la misma. Esa es como la primera sí, víctima que vemos después de no sé cuántos años de inactividad de la casa.
Bien. Ah, bueno, y otra cosa importante es que supuestamente la casa es una célula inactiva que no está ejerciendo sus poderes paranormales, entonces ellos van a ir a despertarla y hace mucho tiempo en teoría no pasa nada. Cuando ellos llegan no saben qué pasó esto.
Deciden entrar a la casa, ya están ahí. Y ahí es cuando también sucede un primer fenómeno sobrenatural, que es que Pam, creo que era el nombre, como que describe la situación del reportero este muerto.
Tocando la puerta. Okay.
Como, bueno, che, acá pasó algo.
Hace un truquito.
Pero después entran y hay como un viento medio raro. Y Joyce dice, el primer evento paranormal, un viento fantasmal de no sé qué cosa. Pero pará, la mina que entró en trance hace 2 minutos.
Y nadie lo documentó.
¿Dónde estás? ¿Qué estás anotando?
Y el viento tampoco lo documentó.
No.
O sea, ¿qué le vas a ir a contar a otro profesor de la universidad que viste un viento y era paranormal?
No, entró el chiflón, te van a decir.
Es todo, anda a chequearlo a la concha de tu hermana constantemente.
Bueno, ahí encuentran el teléfono, llaman, se dan cuenta que atiende el profesor.
¿Eso es en el 1? ¿O en el 2?
En el 2. Toda esa novela de, bueno, ¿a quién importa? Un punto medio que es, ¿a quién importa? Uh-huh. Y ahí es cuando ese día cada uno empieza a tener un evento distinto según el poder que tienen.
¿Es tan así?
Sí, porque Emery se cruza con un fantasma de una actriz que había desaparecido. Pam sigue con esto, bueno, está con el mambo este del cadáver de Bollinger. Y ahí aparece lo de Annie, que quiere entrar en contacto con el fantasma de...
April.
De April.
La niñita que tiene un bracito así, todo torcido.
El bracito mocho. Que creo que en la adaptación de la en la película ni siquiera tiene la mano, como que tiene un muñón. Pero
como
sí,
Adela.
Ella nace con una malformación.
Sí.
Que Ellen se lo culpa al marido porque el marido...
Es un putañero, decilo con todas las letras.
Sí. Y andaba arrastrando también bichos. Entonces,
sí.
Ellos en ese viaje a África, Ellen cae enferma, te dicen que es
claramente enfermedad venérea no especificada. Sí.
Y nada, es un poco eso. Ella está con un marido que le transmite toda la mierda, pero de forma muy literal.
Sí. April nace con el bracito trunco, no me acuerdo cuál es el nombre de la condición. Y esto no está en la miniserie, sí está en el libro, pero es pertinente decirlo ahora, que es que Ellen tiene un parto muy difícil por esto y la tienen que tajear toda y queda estéril. Cuando ella se entera que quedó estéril y que todo es causa de esto, de esta enfermedad venérea que le contagió alguna vez John y le quedó a ella latente para el resto de su vida, pienso que es un punto de inflexión en que ella empieza a odiar todo y ya se siente... ultrajada a un nivel que no puede superar. Y por otro lado, durante esa enfermedad, cuando están en la luna de miel, que Sukina la cuida y ella...
la contrata.
Y desarrollan este vínculo laboral, emocional.
y bueno, y en este capítulo tenemos la primera muerte del grupo de este rimbombante de parapsicólogos.
Sí.
Que es el de Pam. Que ahí también nos hace un poco de ruido el tema de que te hablan de que en la casa en realidad las mujeres no mueren, sino que desaparecen, pero uh-huh. Los hombres sí mueren.
Y esta aparece flotando boca abajo en una fuente, o sea sí. Que está claramente muerta.
Tuvimos una discusión antes de grabar que... No, pero en realidad muere afuera de la casa, no adentro de la casa.
No, el predio de Rose Red es Rose Red, no jodas. Igual genial, porque para mí ese personaje sobraba. De hecho, pienso que sobran por lo menos tres. La cristiana, el viejo y esta que era la linda. Están de más los tres. En mi opinión, el equipo hubiera sido suficiente con un personaje cálido y empático, que es Nick, el psicólogo paranormal.
Sí, sí.
Y otro, Ortiva y escéptico, que funcione como una contraposición, que podría ser Emery.
Sí.
Aún sobreactuado como está. Pero me parece que es un personaje que tiene razón de ser, porque es escéptico y no tiene un interés personal en lo que pasa. Está ahí por la guita y nada más. La hermana de Annie Wheaton no corta ni pincha en ningún capítulo. Entiendo que esté, casi te diría, para que tenga sentido, ¿no? Que es como una formalidad. Porque ¿quién dejaría ir un adolescente con este grupo de chiflados?
Pero tampoco la cuida.
Bueno, está también, de más. Ni hablar de los antagonistas que ya mencionamos. Para mí no había necesidad de un antagonista humano ni de generar ninguna situación que tenga que ver con el exterior de la casa, ¿no? Con el mundo exterior. Y acá es pertinente decir que los personajes no tienen un arco ni recorren ningún tipo de camino. Entran y salen de la casa más o menos igual.
Sí. Creo que eso es lo que más flaquea en la serie. Que no hay compromiso en absoluto con ninguno de los personajes. Pero te digo que con ninguno.
Sí. Emery cambia porque supera un poco ese complejo de nene de mamá que tenía y también pierde unos dedos y qué sé yo, pero no me parece que sean cambios que tengan que ver con Rose Red. Uh-huh. Joyce entra loca y se vuelve más loca y se muere loca. Perdón por este fast forward al tercer capítulo, pero... No importa. Y encima, en un punto se vuelve confuso si la llave, entre comillas, para abrir esta casa es Annie o es Steve. Que Steve vaya desarrollando habilidades paranormales cuando está dentro de la casa y Joyce no lo supiera de antes. Me parece como darle demasiado para ser un personaje que no tiene por qué hacer nada. El chabón es el heredero y está ahí para chequear que no rompan la casa. No sé, nada más. Me parece que en su deseo de homenajear a The Haunting of Hill House, King duplica la cantidad de personajes y después no los usa.
Sí.
Porque en The Haunting of Hill House son, creo, menos que 4
personajes y es más fuerte el arco de cada uno. Sí.
5 creo que son. El líder de la investigación, las 2 mujeres y creo que hay 2 hombres. Y yo no sé si esto lo hace para poder llevarlo al formato de miniserie, ¿no? Como...
Perdón, y lo que la diferencia con The Haunting of Hill House es que ellos no tienen poderes, sino que pasaron...
Teodora sí.
Sí, pero no saben, no es lo mismo. Acá es que ellos, a ver, tienen una escena en la que dicen, ¿cuál es tu truco? A ver, hacelo. Y así uno por uno va mostrando sus trucos.
¡Ay, sí, chabón!
En la novela de Shirley Jackson no usan activamente esos
trucos,
sino son gente que tiene una relación con lo paranormal y por eso decide aceptar ese desafío de ir a esa casa.
Sí.
Es mucho más prolijo.
Andrés habla del libro y yo cuando digo no o sí estoy hablando de la película de Haunting, que es muy fiel a la novela. Sí. Y está buenísima.
Bien.
Bueno.
Ya están en la casa, despertó la casa, es un quilombo. todo. Sí, los pasillos son largos.
Hay un cuarto al revés. Hay un cuarto que tiene un piso de espejos. Es que... hay puertas donde no debería haber una puerta.
Perdón por describirlo así, pero es un poco la sensación que da la serie. Te muestro las cartas. Estos son los trucos que tenemos. Están re bueno como está ambientado. Están re buenos los efectos para la época.
Sí. Mirá este set re loco que armamos. Costó un montón de plata.
Mirá
miralo.
Cómo se hunden las patas en el suelo.
Sí.
Nada.
Truquitos todo el tiempo.
Y en el tercer episodio, yo creo que entre el 1 y el 2 es lo que más se podría haber abreviado.
Ah, sí, para mí entre el 2 y el 3.
¿Entre el 2 y el 3?
Porque si vos pensás que tiene 3 capítulos...
Perdón, en realidad para mí el 2 tendría que llevar un poquito para el 1 y un poquito para el 3. Yo creo que está medio mal ahí.
Bueno, pero vos tenés una estructura de 3 actos.
Sí.
Acá para mí no hay puntos de giro. No hay puntos de giro, para empezar. Y todo lo que es el tercer acto, no sé cómo debería corregirse, porque no tiene estructura lo que va sucediendo. O sea, me parece que las cosas pasan de manera aleatoria y efectista. Y no son necesariamente una consecuencia de la otra, ni tampoco de la historia de fondo.
Claro.
Que sería, en mi opinión, el camino correcto. Porque ¿para qué desarrollaste tanto el modus operandi de Rose Red en el diario de Ellen Rimbauer y en la historia de Ellen, que es una historia de King? Porque si está en la miniserie, todo lo que está en la miniserie es idea de King.
Sí.
Omitiendo los sagrados de la novela. ¿Por qué no lo usás? ¿No? Para justificar, para estructurar. Bueno... No sé.
En fin. ¿Qué pasa en el tercer episodio? Es cuando vemos un poquito más esto de que Annie está fuertemente vinculada a la casa.
Annie está flasheando todo
también, de una forma un poco grosera, que es con esta réplica, esta miniatura de...
Eso está,
de
está en el diario igual, ¿eh?
Claro,
es una miniatura con la que juega April.
Está bien. Y termina siendo como un muñeco vudú.
Un toque, sí. Si no me acuerdo mal, en el diario también cambiaba.
Y para cerrar con esto de que Annie está en...
Ay, me acordé de algo espectacular, perdón. Que hay un momento en que se plantea, ahora que estás hablando de la casa en miniatura, se plantea como una situación súper dramática que Annie se cae de una silla.
Es lo que iba a contar. Porque ese evento en el que Annie se cae de una silla, se golpea la cabeza... hace que las puertas de la casa se desbloqueen, porque ellos están en una instancia en la que no pueden salir de Rose Red, porque en un momento, sobre todo Emery, es tipo, che, yo me voy a la mierda.
Sí.
Tipo, ya me di cuenta que esta casa está poseída, me quiero ir. Pero no pueden, la casa no les permite. Pero cuando Annie pierde la conciencia, salen las puertas. Okay. Y Emery dice como... Esto está relacionado. Cuando Annie recobra la conciencia, se cierran las puertas.
Ayer tuvimos una discusión muy larga sobre esto.
¿La casa necesita a Annie? o no? ¿La casa se puede controlar sola? Es como...
La miniserie te está diciendo que sí, porque pasa lo que acabas de escribir. O sea, en teoría Annie es la que los mantiene encerrados, y a menos que sea una decisión propia, que no entiendo por qué Annie tomaría, ¿no? Encerrar a la hermana de todos estos tipos que no conoce, pareciera indicar que la casa la necesita para mantenerse cerrada. Y estamos hablando de una casa que se construye sola. O sea, la casa no puede cerrar unas puertas. Pero puede construir alas nuevas, cambiar habitación de posición, etcétera, pero no puede trabar una manija.
Yo no sé si es porque necesita como una, como condición, una conexión con lo terrenal.
No, la casa no necesita nada más que comida. Y el alimento de Rose Red son las almas que reclama. Pero en ningún punto de la historia de origen se establece que la casa necesite algún tipo de marioneta en el mundo terrenal.
Y pero la tiene Aelin, la casa.
Pero Aelin no es una marioneta. O sea, en un punto...
Pero la casa empieza... se va vengando de la gente que mata a Aelin.
Pero porque es una... La casa convence a Aelin para su propio beneficio. Pero todo lo que hace, lo hace con el fin de enredarla y convencerla. No porque la necesite. La hace sentir importante, la hace sentir relevante y en control de una situación que después queda claro que nunca tuvo. Bueno, obviamente está mucho mejor explicado en el diario de Lenrin Bauer, que voy a reseñar un poquito al final. Pero sí, todo esto que estás contando entraría dentro de la lógica de Rose Red en la miniserie.
Sí.
Porque también el modus operandi tan claro, que consistía en reclamar las almas de las mujeres y matar a los hombres, de manera que las mujeres solo desaparecen en Rose Red, pero no mueren, ya está tergiversado con la muerte de Pam Asbury. Y en el segundo y tercer capítulo empezamos a ver cuerpos demacrados en la casa.
Esa decisión también es rara. Que...
Es rara y fea.
Que... A ver, el fantasma es casi como un vampiro en el sentido que en el momento que se convierte en fantasma va a mantener esa imagen. Si vos me decís...
Sí. Bueno, April la aparece así.
April la aparece así. Pero
o sea, que tenés las dos cosas.
No. Y
tenés...
Sukina sabemos que desaparece joven.
Pero también está el cuerpo. O sea, Sukina está el fantasma, que es el que vemos en el primer capítulo, el que le hace el entre al reportero, bla. Y es como ella quedó, ¿no? Estancada en el tiempo. Pero también está el cuerpo que está demacrado y es tipo el de Creepshow.
Claro. ¿Qué es eso?
No sé.
¿Y qué es Steven teniendo una acción física con un fantasma? Porque literalmente...
Steven taclea a un fantasma.
Lo taclea. Y lo ven ahí tirado en el suelo. Y
lo
todos
empuja,
dicen,
y se cae.
Che, ahí hay un fantasma en el suelo. Corpóreo.
Sí. Eso es un cuerpo.
¿Qué es? ¿Qué era ese cuerpo?
Como medio demacrado y seco y... rancio.
Y al final después aparecen todos los fantasmas.
Sí. Es muy raro. Punto.
Igual, el que no vio la serie y nos está escuchando...
No creo que la vea. O tal vez la ve para...
No sé, debe
yo un montón
que
de
estamos,
veces veo...
Debe pensar que estamos delirando. Porque estamos tratando de darle sentido a algo que no lo tiene.
Sí. Me da un poco de pena porque el recurso de April, como ese fantasmita azul que aparece ahí y que la quiere hacer migas con Annie, también como un recurso que la casa está ejerciendo para quedarse con Annie. Si es acaso, estoy siendo muy generosa, ¿no? Pensando que se respeta la lógica de la historia de Lenrin Bauer. Tendría sentido, porque Annie no tiene amigos, es un poco como este... como la protagonista de Haunting of Hill House, que no tiene un lugar, entonces le ofrece esta nena, que es como su único par en la situación, y la quiere convencer. Y Annie siempre está estirando el bracito y diciendo, quiero tocar este fantasma, y todos alrededor gritan, no, Annie, no toques el fantasma, y nadie hace nada. Y eso pasa, tipo, tres veces. bueno, ese fantasma es trillado y visualmente es un poco estúpido, pero está bien. Si hubiera sido... O sea, hubiera ido siempre por ese camino, está bien.
Me gusta usar ahora mismo el tono de celeste que estamos diciendo.
Sí, sí, mal. Y que la mano del Diego en The Stand. Y hasta te quería que no estaría mal que los fantasmas aparezcan con estéticas distintas. Pero ¿sabes qué falta? Una manifestación más abstracta de las fuerzas que hay en la casa, de estos fantasmas.
Hay unas partes en las que como de un fuego sale una cara.
No, eso es lo peor de toda la miniserie. Eso es el peor efecto.
Lo del espejo, la madre de Emery saliendo del espejo.
Pésimo también. Pero el del fuego te diría que es peor porque es literal lo que acaba de decir Andrés, sale una cara del fuego. Sin contexto, no sabes de quién es la cara. No pasa nada más en esa situación, excepto que la cara va hacia la cámara y se grita. Además de eso, las muertes son aleatorias. No hay una lógica secuencial a quién muere y por qué en relación a un evento o a un personaje. Bueno.
Algo que se agrega. Recién yo mencioné a la madre Emery, vos decís, ¿qué hace la madre Emery muerta en la casa? Bueno, sucede que tanto el profesor de la universidad como la madre Emery van a la casa.
Sí.
El tema es que cuando llegan se cruzan con el fantasma del reportero y corren, gritos, etc. Y pasa algo que trasciende a la serie, que es que el actor que hace el profesor de la universidad fallece en la vida real mientras están rodando. No en el rodaje, pero se podría haber creado ahí un mito de Rose Red. Entonces, tienen que reescribir parte del guión, porque claramente el profesor iba a traer a la casa, sí. Iban a pasar ciertas cuestiones, pero no logra entrar a la casa. Uh-huh. Hacen que la madre de Emery entre. Pensá que es un personaje súper secundario y no está a la altura de un rodaje con esas exigencias. Es un despelote lo que tiene que hacer esa mujer, que es, la hacen gritar todo el tiempo.
Es insoportable. Cuando lo vimos tenía que bajar el volumen porque
grita.
Es insoportable.
Solamente grita, encima la amarran, sí, la entregan a los fantasmas. No
queda muy claro.
O sea, esa parte hace que un poco se termine de dibujar mal el caballo, porque
total, sí.
Vaya a saber cuál era el rol del profesor dentro de la casa. Uh-huh. Tal vez era un poquito más interesante el cierre.
Además,
perdón, no digo que todo dependía de ese personaje, no, pero obvio. Ya empezás a ver que tuvieron que atar una cosa, sí, importante con alambres, porque obviamente usaron un extra para poder complementar las partes del profesor, mismo el fantasma es un, sí,
igual
te
diría,
máscara.
Que lo del profesor cierra mejor que otras líneas argumentales, aún con el actor muerto.
Pero cuando ves la serie decís como, qué raro, este chabón lleva ahí, fallece al toque. Es como, te das cuenta de, claro, que hay un hueco en la historia y de golpe aparece como fantasma.
Sí. Bueno, cuando encuentran a la madre de Emery, uh-huh, la encuentra un personaje que está... que está yendo sola a la heladera a buscar un tecito. Cuando te están diciendo todo el tiempo que la casa es peligrosa, que tienen que tener un buddy system.
La segunda noche duermen todos en la misma habitación.
Sí, pero en el segundo capítulo, si no me acuerdo mal, cuando empiezan a recorrer la casa y ven todas estas habitaciones locas, usan una soga, como los nenes de jardín cuando la sacan de excursión. Uh-huh. Y en un punto, cuando la casa cambia, la soga queda atravesando una pared y Annie tiene que hacer como una magia paranormal para abrir esa habitación. Eso está bastante bueno. Lástima que lo usa solamente esa vez. Y después, en las siguientes noches, no me acuerdo ni cuánto tiempo es, no vuelven a usar la soga, no tienen body system. Nadie está cuidando a Annie, ella está deambulando por la casa cuando es supuestamente el miembro más importante del equipo, y nadie le pega un grito hasta que ya se la mandó.
Lo peor de todo es el que insistimos con el tema este de cuál es el método a utilizar para documentar, que es que tienen una maquinita.
Esto es espectacular.
Que es un contador de espectros, básicamente. Pero no que te mide el ruido o si hay un cambio de temperatura. No. Literalmente te dice, en esta habitación hay 3 fantasmas. Hay 4 fantasmas, está, hay 5 fantasmas. Que en un momento empieza a subir porque, claro, se está recreando un evento del pasado, sí, que es una fiesta dentro de la casa. Entonces, claro, el espectro counter empieza a subir un montón. Pero nadie está chequeando eso.
Nadie lo mira, entonces, lo vemos
si
nosotros.
Si eso fuese lo que alguien dice a la universidad, sí, este dispositivo está certificado, norma ISO 9000, perfecto, ahí está parte de lo que necesitas para respaldar tu investigación. Pero ni siquiera.
Y para eso...
En otra habitación nadie sí. le da pelota, nosotros lo vemos como espectadores, pero...
No, y para eso en el primer capítulo nos tendrían que haber dicho, si este dispositivo llega a marcar más de tanto es... O sea... ¿Qué mierda es ese dispositivo? Me lo tenés que explicar porque no es una heladera. Yo no sé cómo funciona. Bueno, nada. Resumiendo el argumento, algunos mueren y otros no. En un punto la casa se pone así como extra paranormal y Annie, no sé por qué motivo, decide confrontar a la casa y genera esta lluvia de piedras que es un callback a Carrie bastante...
Es un callback a The Haunting of Hill House.
También. Sí. Bueno, es que en realidad Carrie es un...
Carrie,
total. Pero lo digo porque hay un personaje al final de Carrie que se llama Annie y supuestamente es una otra niña que tiene poderes paranormales. Bueno, nada, la casa se destruye. A piedrazos.
La secuencia en que escapan de la casa, que se sube una camioneta y acelera... Y hay un cambio, explota un auto y cambia el plano y en realidad avanzaron 10 metros y está con el auto todo despacio. Esas cosas. Sí,
que... Andrés me mostró eso que yo no me había dado cuenta. Y me dijo, mirá esta secuencia.
Es que en el segundo visionado me di cuenta de eso.
Sí. Bueno, ¿quiénes mueren? Bueno, ya dijimos, la linda, el viejo, el profesor, la madre de Emery y Joyce. Que muere ahí como en un círculo de fantasmas que le dicen bienvenida a Rose Red para siempre.
Está bien.
Por lo menos es una muerte que tiene que ver con quién es el personaje, qué quería Rose Red, fue ahí como con unas intenciones medio explotativas y así terminó. ¿Quiénes quedan? Annie, la hermana, Steven Rimbauer,
uh-huh. Emery.
Que no me acuerdo el apellido.
Y la católica.
Y la católica.
Que van a llevar flores.
Y después llevan rosas rojas, guiño guiño, a la casa y dicen, bueno, vamos a tirar a mierda esta casa y vamos a construir compumundo hiper mega red.
Y ahí hay como una cosa... Está bien, son los 2000. La explosión de las .com. De hecho, me voy a corregir ahora que lo estoy diciendo. Porque yo pensaba, ah, qué inteligente. El tipo está diciendo que este lugar maldito va a estar ocupado por una empresa de tecnología. No, y era por eso. Era porque son las .com y era lo que era reditual en su momento.
Lo pensaste con mentalidad
como algo de
postcapitalista. De... Sí, quizás.
Pero bueno, tiene...
lo creativo y...
Perdón, y tiene el cuento este... La máquina de Dios.
Sí, pero tiene mucho que ver con la escritura. Siempre lo piensa mucho a través de eso. Porque de Tommy Knockers mismo.
¿Hace cuántos capítulos no mencionás de Tommy Knocker?
Hay que hacer un cartel
uno,
que diga...
Es uno por capítulo ya.
Sí, los de La Torre Oscura. Hay que hacer un cartel que diga cantidad de capítulos sin mencionar de Tommy Knockers. Y siempre va a estar en cero.
O el compromiso de mencionarlo todos los capítulos.
También. Bueno. Voy a dar mi opinión. Llevo una hora y media dando mi opinión.
Ya la di, mi opinión.
Voy a dar mi opinión formal en términos de lo que nos importa, que es el terror. ¿Sentiste terror en algún momento de visionar esta miniserie?
No.
Bueno.
Perdón, y la comparación la hago mucho con Storm of the Century. Como que busco, como bueno, es el mismo tipo de producto, uh-huh, producido por las mismas personas.
Dirigido por el mismo chabón.
La idea no es la misma, pero similar, porque es un grupo de gente. Encerrado en un lugar, entre una casa, el otro es una isla, hay un ser maligno, es bastante parecido en ciertas cosas.
Sí, pero tiene un muy buen antagonista, un protagonista que tiene un viaje moral interesante.
Y también es una serie coral, no necesariamente la perjudica que haya tantos personajes importantes.
Porque los usa. Lo más choto es que los horrores, cuando digo... horrores, quiero decir, las cosas que te generan algún tipo de impresión de o miedo o lo que fuera, afectan a cada personaje de formas que no tienen que ver con sus características personales, pero tampoco construyen una narrativa que sea transversal a todos esos personajes. Ellen Rimbauer, tiene una relación simbiótica con la casa y todos los que van muriendo o desapareciendo tienen que ver con esa relación. La casa maneja una lógica y las visiones terroríficas que tienen lugar en esa casa quieren comunicar algo. No solo deberían asustar porque son feas, como sucede con esos cuerpos o con la cara que sale del fuego y el muerto que sale del espejo y qué sé yo. Como decía antes, Ellen Rimbauer es un personaje que tiene puntos débiles y la casa le va encontrando la vuelta. La va convenciendo y enredando de formas que tienen que ver con su vida. Porque en el diario, primero finge ser su amiga y justiciera y después le promete vida eterna para al final llevarse todo lo que Ellen ama en su vida, incluyendo a su hija menor, para que ella quede prisionera y devota de la casa para siempre. O sea que es una historia que no es terrorífica de una, sino que es, hay una dinámica seductora que tarda como 20 años en llevar a Ellen a una locura que es total. Y me parece que en la miniserie 3 días no alcanza para construir algo similar entre Annie y quizás
claro.
El espíritu de April que la casa está manifestando para generar ahí algún tipo de relación o de conexión que podría convertirse en algo. Y algo que es una lástima es que falta toda la dimensión sexual de la historia de Ellen Rimbauer. Ya mencionamos algo sobre esa enfermedad venérea que a ella le trae consecuencias a largo plazo. Pero también en el segundo capítulo de la miniserie cuentan que cuando desaparece April, la culpan a Sukina y la mandan presa.
Sí.
Y omite el detalle de que en la cárcel no solamente le pegan, sino también la abusan sexualmente. Y peor aún, ¿cuál es el pacto que hace Ellen con John para que la vuelvan a traer a la casa? Porque en la miniserie dicen, bueno, la cagan a piña si un día vuelve a la casa.
Sí, no,
porque
no,
al final
no pudieron demostrar que
no
era culpable.
Lo pudieron demostrar.
Cuando sabes que ellos, tanto él con su poder como empresario del petróleo, como la policía, están entongados. Y si él dice, sí, es culpable, la van a hacer culpable.
Sí, y un toque, John Rimbauer quería una excusa para sacar a Sukina de la casa porque es la mayor aliada de Ellen. En el libro, Ellen le pide a John que use sus contactos para liberar a Sukina y él le dice, bueno, pero me las voy a coger a las dos para siempre. Literal.
Sí.
Hay ahí un abuso de poder muy, muy truculento que en la miniserie no está y falta mucho de lo que construye el personaje de Ellen en esos términos y que también nos hacen entender mejor el vínculo que construye con la casa, porque ella es una mujer que sufre mucho el abuso de poder y sobre todo abusos de índole sexual. Hay todo un aspecto del terror que la miniserie no toca y termina siendo plana, genérica y naif, cuando podría ser turbia y oscurísima, como es el diario. Después voy a expandir un poco sobre esto, pero quiero que cerremos la miniserie. O sea, algunos recursos están buenos. Visualmente, digo.
Yo creo que peca mucho de querer crear una serie para el público en general.
Sí.
Usando recursos muy facilistas. Me arriesgo a decir que hay un poco de... Volvió Stephen King. El hijo de perra sobrevivió. Es indestructible. Vean esta serie. Siento que hay un poquito de eso. No sé cómo fue en esa época. Obviamente, hice como un research de cómo le fue realmente a la serie en la época. Y
no, le fue súper bien.
Pero les pasó un poco lo que a nosotros.
En términos de crítica, pero la gente la vio.
No, pero audiencia. Porque la audiencia, el primer capítulo es muy visto.
Ah, no,
y va decayendo.
No,
entonces,
solo vi el total.
¿Qué hace...? ¿Qué produce que la gente deje de ver una serie que se está emitiendo 3 días consecutivos? Yo diría, no, bueno, la quiero terminar de ver.
Puede ser que estemos siendo demasiado exigentes con King, considerando que se estaba recuperando un accidente muy fulero y quizás no estaba en su mejor momento creativo. Porque lo estamos juzgando como juzgamos toda su carrera y es un momento muy particular. De hecho, le dedicaste un montón de tiempo al principio del capítulo a contextualizar esta historia.
Bueno, pero también, si vos lo pensás así, él la idea la tiene antes del accidente.
Tiene la idea, pero no la ejecución.
Y después del accidente decide expandirla.
Pero estaba muy drogado, tenía tomado muchos analgésicos.
Bueno, ¿querés defenderlo en esa situación?
No,
en
lo
la
estoy
que
defendiendo, lo, prefiere... le acabo de hacer caca encima durante todo el capítulo, pero me parece que cuando hay una obra que estás analizando, hay una parte que es, ya dijimos esto un montón de veces, la obra se tiene que valer por sí misma.
Sí.
Pero si mirás el contexto, hay algunas cosas que se pueden tener en cuenta y comprender desde ese lugar, ¿no? Desde una mirada más histórica. Entonces, no me parece que podamos leer a King de la misma manera siempre. No obstante, también podría haber sido al revés, que él haya tenido una experiencia tan cercana a la muerte que esto fuera inclusive mejor y más revelador, más espiritual ¿no? En términos de Stephen King, como creo que sí es Doctor Sleep. No sé, también lo digo pensando en Dreamcatcher. Es una novela que salió en el 2001. Y no es su mejor trabajo. Pero tampoco es su mejor momento creativo, gracias que no se murió. O sea, nosotros le pedimos un montón. Hoy me desperté benévola.
Se nota. Se nota porque, a ver, te entiendo Dreamcatcher, pero yo siento que acá él está trabajando con un tópico del que él sabe mucho.
Eso sin dudas.
Para mí se puso muy ambicioso.
Para mí está muy cegado por las ansias de homenajear The Haunting of Hill House.
Sí. Porque y a la vez, que sea distinto.
Sí. Yo hubiera preferido que King haga una miniserie sobre la historia de Ellen Rimbauer.
Sí, o un libro.
Bueno, olvídate. Eso está fuera de la conversación. Pero quiere tener esta mirada medio posmoderna sobre una historia clásica. Y no se apropia lo suficiente de esta nueva historia que quiere contar. No me parece que sea una serie para ni recomendar ni no recomendar.
No, tiene, si la ves. No, sí. no es el chasco de tu vida. Pero teniendo al lado a Storm of the Century, mirate Storm of the
y
Century.
Y sí, más vale.
Es una
totalmente
gema.
Totalmente. O puedes ver The Haunting of Hill House, pero la de Mike Flanagan.
También. En fin.
Bueno.
Perdón por este rapto de locura y agresión hacia King, pero...
¡Cero! Eso, habla por vos. Habla por vos. Yo lo respeto y lo quiero mucho. No soporta un archivo. Esa afirmación. Bueno, ¿puedo hablar un toque del...?
Sí, pasemos al libro, que es lo que hace que uno diga, che, esto podría haber sido mucho mejor, porque...
Nunca
después
tendrían
todo,
que haber editado
King,
este libro.
King es el que crea los lineamientos para la historia de Ellen Rimbauer. Entonces,
sí. Y los puntos claves de esa historia, sí. Los personajes, todo.
Después, obviamente hay un escritor que dice, y la mejor forma de representar esto es que siendo un diario, rellenando estas partes.
Bueno, la decisión está súper bien.
Genial.
Funciona genial. Y también me gusta que en ese tipo de narración no se choca tanto con la miniserie, porque son dos propuestas completamente distintas. Pero definitivamente no lo escribió King.
¿Pero cómo te das cuenta? ¿Qué es lo que vos en la lectura fuiste desmenuzando para decir este no fue King?
Ni siquiera tuve que desmenuzar demasiado. Para mí, de entrada, King no le hubiera permitido al personaje de Ellen Rimbauer ser tan patética y romántica en todo el primer acto. Los personajes adultos de King son cínicos, pillos, brutos, pero raramente son inocentones.
Claro.
Sí se hubiera llegado mejor con el desarrollo de Ellen Rimbauer a partir de la segunda mitad del libro, que es cuando se va volviendo loca y también va aprendiendo un poco sobre la vida real que le tocó. Tampoco imagino a King muy capaz de desarrollar ese vínculo entre Ellen y Sukina, que es una amistad muy femenina y que nunca está interferida por raza o condición social. También esto quizás es un poco naif, pero que en el libro funciona porque... Esto que empieza como una relación casi de servidumbre va evolucionando en hermandad, en romance y en almas gemelas. O sea, es todo a la vez. Es una relación muy profunda, muy amplia. Y el diario además es sumamente concreto, que no es uno de los fuertes de Stephen King. Incluso con sus misterios y sus entradas faltantes, cierra de una manera que la miniserie no logra. Voy a aclarar que este diario lo leí por encima. Lo leí como cuando uno lee una entrada de Wikipedia.
Sí.
Que retenés la información, pero puede ser que te hayas comido alguna oración. Porque no tenía tanto tiempo y porque al no ser un libro de Stephen King, creí que tampoco le íbamos a dedicar demasiado. Después resultó que era más importante de lo que yo pensaba.
No, sí, porque vos cuando decís, bueno, es parte de una campaña publicitaria, te vas a ser medio falopa.
No das dos mangos, ¿eh? Mm. Y al principio me costó porque me parecía que faltaba la personalidad de ella en el texto. El diario se sentía actuado. Y medio conveniente para explicar la trama, pero a medida que se va oscureciendo la historia, también la escritura se vuelve más interesante y más adictiva. Es un diario, así que está narrado en primera persona. En mi opinión, los diálogos en estilo directo son demasiado completos y lineales. Nadie escribe así si le está hablando a su diario. O sea, deberían ser indirectos o estar resumidos, o mismo podría haber algunas palabras mal recordadas, o lo que fuera. Pero la frecuencia de las entradas está bien. Quizás podría haber algunas más atmosféricas, más breves, como en un diario real, cuando no escribís solamente cuando pasó algo concreto que querés narrar. Pienso en los diarios de Kafka que a veces solo dicen es viernes, qué paja. Y más o menos en el último tercio del libro se empiezan a sumar notas de la editora, que es Joyce Riordan, y del heredero, Stephen Rimbauer. A la vez que se censuran algunos fragmentos porque se consideran demasiado fuertes para publicar como libro, por ejemplo, descripciones de abusos sexuales o de situaciones de violencia física, y se van intercalando entradas de un segundo diario que cubre un hueco anterior a la historia que cuenta este diario. O sea, hay un momento en el que Stephen Rimbauer dice, bueno, después, no sé, revolviendo la casa, encontramos este otro diario que llena este hueco. Y en ese diario está la conspiración entre Ellen y Sukina para matar a John Rimbauer, que no sé si lo dijimos, pero básicamente lo empujan a través de un vidrio.
Sí.
Uh-huh. Y de esta manera me gusta bastante cómo sostiene la mentira del falso documental. Y lo más importante que quiero decir sobre el libro es que se hace muy cargo del terror femenino. Por eso quería hablar antes sobre el tipo de terror que maneja la miniserie. Porque el diario tiene violencia doméstica, sexual, contra minorías, LGBTQ, obstétrica, etc. Hay torturas físicas y psicológicas que tienen que ver con lo femenino, dentro de una lógica de dominación, y de imposición y de castigo, a través, obviamente, del personaje de John Rimbauer. Se hace mucho foco en la historia de Ellen sobre eso de tratar a la mujer como un accesorio social, como una muñeca inflable y como una incubadora, toda la vez. Y la idea de ser madre y amar a los hijos, pero quedar pegada a este tipo controlador y a esta estructura de familia que es un bajón, ¿no? Alimenta mucho lo que le va pasando a ella con qué significa la casa y qué quiere obtener la casa de ella y a la vez qué puede darle en ese contexto. También hay algo que no está en la miniserie. Esto te puede llegar a interesar. Y es que en la casa hay muchos pasajes ocultos a través de los que John Rimbauer espiaba a las mujeres que se quedaban en la casa.
Sí.
Está en la película, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, la película es bastante más fiel al diario, si no recuerdo mal. Igual no está buena.
No, está bien.
Está ok.
Está bien.
Es medio raro que la actriz que hace de Sukina es la misma que la miniserie, pero todos los demás son otros.
Sí, pues encima se filmó al año siguiente, entonces, ¿por qué no consiguieron los mismos actores? Pero
La actriz que hace ese personaje siempre está sobreactuando un poco, pero está en un registro que para mí funciona bien. Porque ella es una cosa medio misteriosa. Bueno, hay sobre este personaje, sobre Sukina, mucho comentario sobre la cualidad exótica de las mujeres extranjeras, no solamente de ella que es africana, sino después también hay un personaje de una sueca o algo así que cae dentro de esa fetichización. Y el personaje de Ellen Rimbauer, esto no me acuerdo tampoco si está en la miniserie, es bisexual. Pero al principio parece que quizás es una curiosidad o una necesidad de afecto que John Rimbauer obviamente no le da, pero con el tiempo queda claro que simplemente es eso, atracción sexual y romántica por otras mujeres, porque él nunca tiene amantes hombres, siempre son mujeres. Incluso la actriz que desaparece al final, pareciera que tenía alguna relación con ella. Y me hubiera gustado que la miniserie trabaje algo sobre esto, porque tiene un montón de personajes mujeres y termina siendo una serie muy asexuada y sobre todo muy genérica en su definición del terror. En el diario hay fuerzas muy primitivas que afectan a los personajes y la relación entre ellos está teñida por un salvajismo, ¿no? Son relaciones voraces que en la miniserie quedan muy lavadas. Y para mí ahí hay una oportunidad perdida de diferenciarse de otras series o de otras historias de casas poseídas. No sé, es algo que hubieras querido ver. A mí me gusta bastante el personaje de Len Rimbauer. De hecho, me gusta mucho su evolución.
A mí me gustaba más desarrollo de personajes o más vínculos, que sean más reales las relaciones entre cada uno. No sé, cuando la católica se pone a hablar con Vic. Como que decís, acá puede llegar y no pasa nada después. Como que se van desplomando esos intentos de relaciones.
Sí, te hace la madre todo el tiempo.
Y eso hace que el final, cuando ellos se juntan, creo que es un año después, a homenajear a los muertos y ponen la rosa, yo lo siento bastante falso. Es como un reencuentro del secundario, en realidad.
Sí, total.
Chupó un huevo todo.
Sí, sí, se odiaban, aparte. Emery, por lo menos, los odiaba a todos. Hay una cosa puntual, esto es lo último que voy a decir del diario, que me gustó muchísimo, y es que cuando desaparece April, la hija menor, Ellen se comunica con la casa. No me acuerdo si hace un seance o va a ver una medium o qué, o simplemente ya a esta altura habla con la casa. Y Rose Red le da a entender que April está viviendo en la casa, pero en una parte que todavía no se construyó. Entonces Ellen Rimbauer se pone como meta construirla ella misma. Y esa parte de la casa es la torre.
Claro, porque la casa le va pidiendo específicamente que construya ciertas partes.
Claro, y cuando ella la termina de construir, efectivamente en la torre puede hablar con April. Mismo el vitro, que es una rosa roja en la miniserie, en el libro es la cara de la nena.
Claro.
Y este recurso que juega con la temporalidad y con la idea de vivir en esta casa, que me parece que es uno de los aspectos más importantes de este tipo de historias. El hogar que debería ser seguro es precisamente donde no podés ni querés estar. Hay un momento en que Ellen Rimbauer dice algo así como: esta torre es mi criatura, igual que mi criatura es esta torre. O sea, la familia y el espacio seguro se empieza a desvirtuar. Me parece que la novela entiende muy bien eso y es algo que en la miniserie prácticamente no está.
No.
¿No es acaso ese el corazón de The Haunting of Hill House? La idea de pertenecer a un espacio seguro.
Sí, por eso está en el desarrollo de el personaje de Eleanor, de este es tu lugar. Que es un poco lo que termina pasando con Joyce, que termina siendo parte de la casa.
Ponele.
Pero a la vez no sabes si quiere ser parte de la casa, porque sí ves que está cada vez más
es como cayendo un castigo.
En la locura. Sí, no sé. La verdad, realmente no lo sé.
Y bueno, hay una frase cortita en el libro que no tengo traducida porque no sé si este libro está en español, ni idea. Así que la voy a parafrasear. Pero dice, Ellen Rimbauer dice: quería salir de ahí, quería estar en casa. Eso es hasta que me di cuenta de que mi casa es Rose Red. Creo que el diario es una linda lectura.
Bien.
Sí. Así que hemos sacado algo positivo de todo esto. La literatura no nos abandonó. Bueno. ¿Qué sé yo?
No sé cómo.
Es larga, además. Son 3 capítulos de 1:20. Igual, qué sé yo, si la ves tomando birra, comiendo papitas, quizás no es tan grave.
Por eso,
¿no?
Te digo, es entretenida, la puedes ver, pero
si crees que tu tiempo vale tanto, igual
puede llegar a ser muy decepcionante.
Depende de qué esperás.
Sí.
Nunca esperen nada.
Tal vez solamente querés los sustos
ver
básicos
la tele.
O ver la tele y,
sí.
y ver quién sobrevive y nada más. Y está perfecto.
Sí.
Pero...
Otra era de la televisión también, ¿no?
Uno espera mayor subtexto de King a veces. Y tal vez. No siempre es eso.
Estaba cansado.
Es un producto para televisión. Tomó todas las decisiones.
Sí.
Bueno.
Le dolían las piernas.
En fin.
Bueno.
Esto fue Rose Red.
Sí, ya está, listo. Hablamos un montón igual. Hagamos un cierre. El próximo capítulo sí es dedicado a la Torre Oscura, porque estamos en deuda. Y quiero aclarar algo del reino de lo personal. Y es que tuve un parate de cursar este mes y le dije a Andrés, no quiero leer Stephen King. En todo el mes necesito cerrar otras lecturas e incorporar otros autores porque se me está atrofiando el cerebro.
Está perfecto.
Y lo único que leí fue ese cuento del compilado Flight or Fright.
Claro, es verdad.
O sea que no cumplí, pero un toque sí.
Ahí nomás.
Pero ahora sí, ya sé que está ese capítulo pendiente.
Y ya que mencionás La Torre Oscura, que va a ser el tercer libro en el próximo capítulo, ¿cómo hacemos para que haya un cuarto capítulo?
Poniéndola.
¿Cómo hacen ustedes? Es tan simple como entrar a cafecito.app/medianoche en main, donde tenemos una meta que ya superó el 80% para hacer el cuarto libro, pero está ahí, en stand-by.
Y motivarnos con dinero. Le quiero mandar un saludo a mi amiga Rocío que escuchó el capítulo de los cuentos sobre volar y tiene por delante un vuelo largo la semana que viene. Así que me parece un acto de valor realmente admirable el timing para haber escuchado ese capítulo.
No, menos mal que no se lo cargó en el teléfono en el episodio y lo escuchaba en el vuelo. Eso hubiese sido un gran problema. Sí, no hubieron tantos mensajes últimamente porque viste que Spotify está haciendo como,
sí,
como
se rompió.
Un cambio entre lo que antes eran el Q&A y ahora van a ser comments. Así que
sí.
Está medio ahí. Hay oyentes que pueden mandar mensajes, nosotros los podemos ver, pero a veces no los podemos ver en Spotify. Es medio raro. Entendemos que para mejor porque se van a poder contestar entre ustedes también. Le quiero mandar un saludo a un oyente que mandó, creo que en el primer capítulo o el segundo de Medianoche, diciendo que le está gustando. Si llega a escuchar este mensaje, una locura. Pero bien, nos pueden escuchar, como dijimos, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Internet. Nos buscan como Medianoche en Main, nos pueden recomendar, lo cual nos sirve un montón. Las estrellitas en Spotify también nos sirven un montón.
Estuvieron dejando estrellitas.
Vos seguís más de cerca de esa cuestión.
No sigo nada, entro a veces y miro si hay estrellitas, si el número es el mismo que había antes. La verdad es que en este podcast no seguimos de cerca ninguna cuestión,
solamente fluye.
¿Para qué mentirles?
Y nos pueden escribir también en Twitter @martesataca o con el hashtag MedianocheEnMain, donde los vamos a estar contestando.
Sí.
Y eso es todo.
Bien, eso es todo.
Esto fue el capítulo 49 de Medianoche en Main.
Apa.
Se viene el número redondo. Y va a ser de la Torre Oscura.
Qué mal, qué mal. Esto es lo que no deseaba para...
Nos volvió.
Medianoche en Main, sí.
Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches.
Chau, chau.
Adiós.